yo tuve un poliamor. Y todos, ¿qué? No, tú tan recto. Le dije, es que no tiene nada que ver.
¿Qué es un poliamor?
Poliamor es de que puedes tener más de una pareja o es un grupo de ciertas personas
Al mismo
al
tiempo.
mismo tiempo. Y todos.
¿Sexual o emocional?
To todo.
Ok.
Sexual y emocional. Yo tenía dos novias en algún momento. Entonces.
Miren al filósofo.
Yo sí me considero sapiosexual, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho que la persona puede
¿Qué es
tener
eso?
como.
Perdón.
Ajá, sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto.
¡Oh!
Es que. Esta me dejó mucho porque yo entraba a bañarme y los lavaba ahí.
Lupillo con su estrategia, el líder Lupillo con su estrategia y su peón.
Ajá.
Romé,
Sí.
¿tú te sentías de esa manera?
Bueno, Lupillo, yo lo alcancé a entender, lo comprendí. Si yo veía a un niño de 52 años haciendo un berrinche, me dice tan insignificante era, le digo, es que no es eso, o sea, solo no me acuerdo. O sea, ¿Ivonne Montero o Ari? Y aquí terminamos, chicos. Gracias por participar.
Hoy en Chaván Podcast. Chaván Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un super episodio, un episodio muy especial de Chaván Podcast. Recuerda suscribirte, compartirlo, todo aquello que compartes se multiplica. Así que suscríbete, es completamente gratis y a tomar nota y a aprender, porque hoy tenemos un capítulo especial. Imagínense ustedes un filósofo fit que entra a un reality show.
¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué pasó ahí?
Bienvenido, hermano
Muchísimas
querido.
gracias, muchas gracias, gracias por invitarme. Ya tenemos pendiente esta plática de
Desde
hace
hace mucho
tiempo, de
tiempo,
hace unos
Romé.
años, ¿eh?
El tiempo de Dios es perfecto,
Tal
amigo.
cual, tal cual. Así
¿Sí o
que
no?
muchas gracias por estar aquí. Claro, suscríbanse y sigan.
Totalmente. Romé, a ver, ¿qué hace un filósofo en un campo de batalla lleno de de adversarios y mercenarios? Ah, y además lleno de ego. Dice que los filósofos no tienen ego. ¿Qué hacías tú ahí, muchacho?
Luché contra la marea, creo, ¿no? No, ya es, híjole, si vieras, o sea, al final, creo que por eso mi participación fue, atrajo mucho, ¿no? Porque no, creo que no entraba dentro del perfil común, ¿no? Yo, la verdad, creé una plataforma, siempre ha sido como un ideal de mi vida, impactar positivamente en las personas. Y es como mi máxima en mi vida, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, puede ser una plataforma interesante y si yo puedo traspasar esa pantalla y dejar esto en las personas, yo gané. ¿Me explico? Eso para mí es lo importante. Y dije, bueno, la plataforma importante, hagámoslo. Un nuevo reto, una nueva situación, por eso entré.
¿No te preocupaba como el exceso de egos y de exceso de diferentes personajes y personalidades?
Sí me preocupaba, pero dije, bueno, espero tener la suficiente inteligencia emocional para poder lidiar con estas personas. Fue complicado, fue muy complicado porque tuve un choque directo con mi forma de pensar y un choque directo con mi educación, que era muchas veces lo que más faltaba, la casa, ¿no? Pero al final casi, casi me convertí en el psicólogo de mi equipo, en el apoyo de las personas, o sea, por eso me tomaron como, pues, como líder, ¿no? No, sin ego, ¿no? Sino al contrario, a veces sentía que yo era más un poquito el bote de basura de todos, ¿no? Entonces venían y, es que no sé qué, y yo, calma, tranqui, así tienes que, ah, ok, bueno, y se calmaban. Creo que fue una parte fundamental para que pudiéramos seguir como el equipo tierra, familia tierra y hacer todo esto.
El equipo, pues obviamente tenía esa herramienta que eres tú. En el caso, pues también estaba una personalidad como Maripili,
Claro.
que es pues fuego puro,
Sí.
literalmente un huracán de
Sí.
emociones. Tenías por otro lado a Lupillo, que pues en las redes sociales dicen que era como el villano. ¿Quién eras tú o quién es
Sí.
Romé?
En toda la, en este juego.
Pues yo creo que sí, en este
Sí.
juego y en la vida
Ok.
real.
Bueno, primero en el juego yo empecé, creo que conté una historia de superación personal. Porque se armaron los equipos y yo recuerdo que fui el único que empezó durmiendo en el suelo. Fue el que no tenía cama de toda la casa. Y me acosté en el suelo porque dije, yo aquí voy a construir. Y les dije a mis compañeros desde el día uno, yo voy a llegar a la final. tenía la gran desventaja que yo no era conocido en el mismo ámbito que ellos, ¿no? O sea, competí con personas que llevan 35 años en el medio, que los conocen, que los siguen, que ya tienen su carrera fundamentada en Estados Unidos. Y yo venía de un punto externo a construir eso, pero estaba determinado. Y empecé, digo, sin cama, desarrollando, empecé a unir al equipo, les presenté la idea de ser una familia. Porque dije, si nosotros podemos conectar con las personas afuera que nos están viendo familia, me acuerdo de una de las primeras noches, hablé con cada uno. Dije, yo entiendo por qué están cada uno de ustedes. Tú porque es un gran cantante, Maripili porque es la reina de Puerto Rico, tú porque eres una princesa de belleza, yo porque soy un atleta. Pero podríamos, y les dije, los invito a que en lugar de un por qué estemos aquí, tengamos un para qué. ¿Y para qué vamos a estar aquí? Y si podemos hacer ese vínculo con las personas y dar un ejemplo de una familia que lucha contra la adversidad, con todos sus bemoles, y que cada uno de ustedes tenga ese rol en la vida, vamos a dejar un para qué en los que nos ven. Ese fue el primer punto. Y luego se desarrolló, fue una locura. Fue un desastre todo, ¿no?
El cuarto tierra tuvo como un montón de experiencias.
Sí.
La gente fuera decía, ese cuarto tiene toxicidad. ¿Por qué se fue tanta gente del cuarto, crees tú? Con esa filosofía.
Fíjate que a veces nos tocaron personas, la verdad, que hasta cierto punto eran muy inestables, ¿no? Y se entiende. Es un experimento que creo que es de fortaleza mental. Es eso. Es fortaleza mental. Y eso no se lo puedes transmitir a alguien. Puedes estirar un poquito la cuerda, ¿no? Y hacer un desahogo. De hecho, yo me acuerdo que hacía hasta técnicas de tapping, que es un tema psicológico para desahogar, y vuelves a centrar a la persona.
¿Cómo? ¿Cómo es?
Por ejemplo, empiezas a recuperar que la persona entienda quién es, porque se empezaban a perder. Entonces,
tapping, literalmente, tapping.
Empieza a hacer tapping. Yo soy tal, yo tengo tales atributos, empiezas a tocar y haces como un anclaje mental. Entonces, dejas todo lo que estás en esa una realidad alterna, que te estás perdiendo de quién eres tú afuera, que esa es tu vida real, que el juego se está volviendo tu vida real. Y si haces esa disociación, de decir, no te pierdas. Tú eres Rodrigo, eres el campeón, tienes estos atributos, recuerda que estás aquí por esto, y vuelves a centrarte, es como puedes seguir. Eso fue una de las formas, ¿no? O sea, te digo, como el bote de basurita un poquito del grupo. Pero eso me dio mucha confianza de mi equipo. Entonces empezaron a seguirme y apoyarme. Y fue ahí donde nos fuimos derechito. Y donde empezamos a crecer. Y donde realmente hicimos lazos de una familia real. Eso fue lo que traspasó las pantallas y conectó a todos.
Cuando tú te metiste en ese cuarto con la cama, tú eres un estratega.
Sí.
O por lo menos estabas jugando ahí el papel de un estratega. El rol, ¿no? Era de estrategia, era numérico completamente. Matemático.
Sí.
¿Tú tenías ya el plan estratégicamente de lo que ibas a hacer y cómo lo ibas a desarrollar antes de entrar?
No quise llegar con esa premisa. De hecho, yo no quise saber quién entraba, no quise investigar, no quise prever. Porque decía, bueno, puedo conocer a las personas acá afuera o ver lo que han hecho y ¿sabes qué? Ya voy a tener prejuicios. No voy a poder conocer a las personas que realmente van a estar ahí. Dije, voy y a ver con quién me toca y con quien yo considere que a mi perspectiva es buen ser humano, con esa persona voy a hacer ese match. Y fue lo que pasó. No lo pensé y al mismo tiempo empecé a ver el juego y pues sí, como dices, yo soy numérico, ¿no? Soy lógico. Por eso estudié filosofía, ¿no? O sea, es lógica aplicada, ¿no?
Pero en la vida real estudiaste filosofía.
Sí, sí.
O sea, es de verdad, de verdad.
No, sí es de verdad. Sí, es de verdad. Sí, claro. Ya lo pusieron el profesor o maestro, lo que sea, y dije, ah, bueno.
¿Cuál es la diferencia entre, en tu punto de vista, en la vida, en el juego, pero también en la vida de nosotros, o el punto límite entre estratega y manipulador?
Claro.
O sea, ¿dónde está el punto medio, no?
Creo que el punto medio es de que, por ejemplo, un liderazgo y un manipulador. ¿Qué es la diferencia? Que la manipulación se hace para utilizar a los demás para un beneficio personal egoísta. Y el liderazgo es que puedas tener un bien común y que todos puedan ganar al mismo tiempo y hacer crecer. Pero eso se necesitan más elementos. Porque manipular, pues mucho lo pueden hacer y pues puedes destruir a las otras personas si no te importan. Y el líder es el que dice, bueno, vamos a hacer porque entre todos vamos a hacer algo mejor. Y es más, empiezas a ver las carencias de los demás y apoyar en las carencias, porque en una cadena sólida es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces tienes que entender eso y darle a las personas esa parte para fortalecerlos, porque al final te fortaleces como cadena. Es ahí donde creo que es la gran diferencia. Y el otro no le importa destruir. Por eso el manipulador siempre queda solo. Destruye. Y el líder construye. Por eso siempre hay unión, hay seguimiento. Y hay un crecimiento para el bien común. Creo que esa es la gran diferencia.
Ay, qué bonito lo que dices. Yo creo que se aplica en todo, ¿no? Uno, pues cuando tiene un equipo de trabajo, lo mismo. Cuando tienes una relación con tu pareja, o sea...
Súper de acuerdo.
Tiene que haber el bien común antes del propio. Al principio decían, está Lupillo con su estrategia, el líder Lupillo con su estrategia y su peón.
Ajá.
Romé.
Sí.
¿Tú te sentías de esa manera? ¿Tú te autocalificabas de esa manera? ¿Fue parte del plan? ¿Cuál era tu percepción?
Mi percepción era que yo empecé a hacer las estrategias y, digo, yo soy numérico, ¿no? Yo sabía y, pues, leía cómo iban a venir las cosas, ¿no? Siempre me ha gustado romper como ese primer estigma que llegan conmigo y dicen, ah, es lindo, es estúpido, ¿no? ¿No? Ni le gira, ¿no? Y al contrario, empecé a jugar, empecé a hacer los números, digo, toda la vida he sido numérico. Y empezó todo mi equipo a ver, ah, mira, oye, es que todo lo que dice es correcto. Empecé a hacer estrategias. De hecho, una vez, no sé si salió en el 24-7, no sé, pero les enseñé con frijoles cómo podíamos hacer distribuciones o sistemas para poder tener los números exactos y poder subir gente empatando o haciendo varias estrategias. Y eso el grupo lo apreció. El problema es de que como hay egos muy elevados, a veces eso genera un eco en otras personas y no les gusta porque sienten que les quitas brillo. Y al principio yo dije, yo no necesito el ego de colgarme la estrellita. Yo pongo esto encima, es para ustedes. ¿Quieres agarrar la estrellita? Adelante, tómala. Entonces no la exigí. Pero solita la vida empieza a hacer que las cosas caigan por su propio peso. Y eso fue lo que pasó. Cuando hay un rompimiento del cuarto, se va el supuesto líder y nadie lo sigue. ¿Por qué?
Y hacemos una pausa, un segundito no más, para que puedas buscar algo de comer. Y si no tienes a mano algo ya preparado, recuerda que una opción es el reemplazo de comida Yes You Can. Tiene 20 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida, libre de gluten y está clínicamente comprobado para lograr tus metas y tener un estilo de vida saludable. Puedes reemplazar un desayuno, un almuerzo o una cena. Sabores deliciosos. Obviamente para darte la nutrición que tú mereces. Un sustituto de comida, Yes You Can. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515. No te saltes las comidas. Ten siempre a mano un sustituto de comida, Yes You Can.
Porque realmente no había un liderazgo ahí. Y era más fácil para todos porque pues Lupillo era el fuerte, ¿no? O sea, era el que tenía todo el punch. Y todos mi familia tierra, que era más sencillo, pues irse con el que es fuerte, ¿no? Y deciden por lealtad hacer lo correcto. Y creo que eso no es de un momento a otro. Eso se construye. Así que creo que ese fue el punto. No fue que fue un peón, sino que dejé que los demás brillaran. No pasa nada. No necesitamos siempre las estrellitas nosotros.
Sí, la competencia a veces es hasta buena porque nos hace mejor, ¿no? Nos pone un reto enfrente. Tú eres un tipazo de retos, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Hiciste competencias de fitness. Yo no sabía que además habías tenido experiencias con sobrepeso.
Sí.
Yo no sabía esa parte tuya y me parece increíble. Ahorita vamos a hablar de eso al respecto porque creo que tenemos eso en común.
Sí, okay.
Pero en algún momento tú decías que entraste al fitness por un amigo que había quedado en segundo lugar. Y tú decías... en tu vida sé el número uno. Tú decías, yo los segundos lugares no son para mí. ¿Qué lección? ¿Qué aprendes hoy de eso? ¿Qué significa para ti hoy un segundo lugar? Porque yo,
sí, claro,
confieso, desde chiquito, mi papá siempre pues me decía, tú vas a ser el número uno. Uh-huh, y había un podium en las mini olimpiadas de la escuela.
Bien, ajá.
Y un podium de primero, segundo y tercer lugar. Y mi papá me decía, tú solamente te enfocas en el primer lugar, porque no existe el número dos y el número tres.
Sí, sí, sí.
Y he tenido que batallar mucho con eso en la vida. Tengo 42 años y la vida me ha dado mis diferentes lecciones, donde me he puesto de segundo, de tercero, a veces de último.
Claro.
Pero en tu caso, ¿qué significó eso? ¿Qué está significando eso? ¿Cuál es el inventario?
Sí, fíjate que a mí, o sea, creo que nada más es para mí es más poético, ¿no? Mm. Simplemente es la situación de, en tu vida ser número uno significa que en lo que tú hagas, saques lo mejor del momento o la situación. O sea que, por ejemplo, en esta conversación, podemos ser el número uno. Puedo dar lo mejor de mí en este momento. Ser el número uno hacia lo que estoy dando y lo que estoy recibiendo. Porque también quiero ser el número uno en sacar lo mejor que puedo dar de esta experiencia. Y eso nos enriquece. El mejor atleta no significa que seas el número uno en alguna competencia, sino el mejor para ti mismo. Y es un reto personal diario de mejorar en todo momento y toda situación. Ese es realmente el trasfondo de ser el número uno, como padre, como madre, como hijo, como persona. Es dar lo mejor de ti. Y la competencia por eso es contigo mismo. Por eso un segundo lugar, esto realmente, uno no vale porque tenga una copa o porque tenga un título que le diga, ¿sabes qué? Vales por este primer lugar. No, mentira. Más bien es el reto, te digo, personal. Es por ahí que siempre lo he dicho, ¿no? Y no, al contrario, o sea, vuelvo a decir, a veces te da más crecimiento el no ganar. Mm. Te genera... Yo me acuerdo que de mis campeonatos yo competí 8 veces, ¿no? Y el que me dio más crecimiento fue cuando gané un segundo lugar. Mm. Y fue el que dije, ah, mira, esta copa de segundo lugar la voy a poner al lado de mi cama todos los días. Y es la que más me motivó a volverme invicto después. Mm. 5 veces.
O sea, ¿que vas por el All Stars?
¡Híjole! No lo sé, es que sí, fue una locura. Es que fue una locura. Ya me están diciendo, mira, nunca digas nunca, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Jamás.
El lengua es el castigo del cuerpo, Romeo.
¡Híjole! Sí, no, mejor antes, ¿eh? No, ya veremos, ya veremos. Ya me bueno, ya se ha rumorado, ¿no? Pero estaría interesante. Es interesante. No es que me quiera quitar una espinita ni nada. Sí, sí me dio mucha experiencia y crecimiento personal esto. La Casa de los Famosos pone a prueba tus mayores carencias y tus mayores atributos.
¿Qué se quedó de ti dentro de esa casa y qué te trajiste de la casa?
Híjole, yo dejé mi corazón, tal cual. Yo di lo mejor de mí. Intenté solo competir con mis valores y principios, no más. Es más, yo dije desde la semana 1, yo llegaré hasta donde ustedes quieran, público, pero a través de mis valores y principios. Yo no me voy a perder aquí por una semana más, por un título, por lo que sea, y hasta que ustedes quieran. Y les dije, quiero demostrarles que se puede llegar sin perderse uno mismo, sin venderse uno mismo. Y se los dije desde la semana 1, ¿no? Desde que me nominaron la primera semana. Y de ahí pues llegamos hasta la final, segundo lugar. Y fue cuando ahí les dije, gracias, porque... Ahorita, eso es un reflejo de la sociedad, la Casa de los Famosos. Y si están apoyando a una persona con principios y valores que jugó así, qué bonito, qué poema de la vida, ¿no? Todavía se le da virtud a esos valores y principios.
¿Qué pensabas tú cuando estabas agarrado de la mano con Maripili en ese momento?
Ay, joder. Yo ya sentí que ya había ganado. Es que logramos el objetivo, que era que Tierra ganara. Y literalmente fue competir con alguien que pues no comparte estos principios y valores, tiene los suyos, muy respetable, pero que siento que causó mucho daño. Mm. Entonces, bueno, lo mismo que las personas hayan apoyado esto, me dejó con ese buen sabor de boca. Yo me senté a ganar. No me importaba si decían primero o segundo lugar. Es más, a Mari Pili hicimos lazos tan bonitos y fuertes, la amo, la adoro, es mi mamá, literal. Y me encantó que ella ganara. También sufrió igual que yo, sufrió las mismas situaciones y nos fuimos solitos contra el mundo. Porque toda la temporada fue los 2/4 contra nosotros. Siempre fue mayoría, siempre fue luchar contra Mare. Por eso creo que tuvimos más crecimiento y ganamos ese 1-2.
¿De dónde tú sacas la fortaleza? Porque a veces la vida, cuando somos inmigrantes en este país, nos pone pruebas fuertes. Cuando somos negociantes, como nosotros, nos pone pruebas fuertes.
Sí, sí, sí.
cuando tenemos hijos, cuando tenemos familia, cuando tenemos una enfermedad.
Claro.
Y a veces lo que más nos cuesta es autocontrolarlos, ¿no?
Sí.
Yo veía los posicionamientos y yo ahí frente al televisor casi que... Yo decía, Ayla, hoy Rome le da.
Va a perder la cabeza. Es que no era para menos.
Un posicionamiento sí. Que te dijo algo, Lupillo,
sí, sí, sí.
¿No? Sobre los huevos sí, y te sí, puso sí. Acá la mano y sí, casi sí, te sí. Tocaba. Yo decía, claro. ¡Ah! Menos mal yo no estoy ahí porque...
Claro, claro.
¿De dónde te controlabas y qué significaba ese momento para ti?
Esa templanza. Fíjate que, bueno, Lupillo, yo lo alcancé a entender, lo comprendí. No, creo que todos los humanos sufren de alguna manera. Y sería ingenuo pensar de mi parte que alguien no sufre, ¿no? Entonces lo veía desde esa carencia, porque él estaba reflejando solo sus carencias. Y decía, voy a tener cierta honorabilidad y hasta cierta compasión. No lo voy a exponer tanto, ¿no? O sea, simplemente lo veo con esa inmadurez. Yo veía a un niño de 52 años haciendo un berrinche. Y yo lo veía de esa manera. Entonces era como si mi sobrino de 10 años llega y me dice eso... Hasta ese nivel lo ponía, ¿no? Y con eso yo lo lidiaba. Y al final, por eso él no podía ni intimidarme, ni provocarme. Porque uno acepta las cosas, ¿no? Uno es dueño y responsable de que si alguien te dice que te faltan huevos, ¿quién es responsable de realmente entender eso o dejar que eso te traspase? Pues uno mismo. Entonces decía, no, no te voy a dar el poder para que puedas quitar mi templanza. Te voy a enseñar que aquí hay más carácter, que una persona de un carácter fuerte es aquella que aunque quieras tener situaciones externas, no le quitas esa templanza, no le quitas ese carácter fuerte.
No, San Rome. Conmigo no. No. No, pónganle una vela desde hoy. Una estampita de San Rome, por favor, para que agarre. Yo no me aguanto.
¿De dónde
sí. aprendes?
Esa parte.
¿Dónde aprendiste? ¿Cómo fue tu infancia, Rome? Vamos a...
Vamos a ahondar.
Ajá, como ahondar un poco de esa parte.
Pues mira, yo... bueno, yo creo que tengo un parteaguas en mi vida. Yo hasta los 16 años, pues era un chavito, pues... Que lo tenía todo, mi papá estaba con nosotros. Y sufro una... Mi papá se va en ese momento. En nuestras vidas, entonces, mi mamá era maestra. Y yo era el mayor de 4 hermanos.
¿Tu papá se va de viaje?
No, se abandona, ¿no?
Ok.
Y este... Y yo crezco de un momento a otro. Me vuelvo de niño a adulto. Y ya no era la escuela mi principal importancia, ¿no? O sea, tenía que trabajar para pagar la renta, pagar la comida, pagar la escuela, pagar... O sea, me volví un adulto. Me volví como el padre de mis hermanos y como el esposo de mi mamá. Entonces, cambia mi vida. Entonces, de ahí la vida me... Bueno, he trabajado de mil cosas. He hecho miles de negocios, he perdido mucho dinero, he ganado mucho dinero. Y lo tomé como esa fortaleza, ¿no? Eso es lo que me ha dado esa fortaleza. Porque yo decía que, oigan, ustedes no conocen lo que realmente es sufrir. No conocen lo que realmente... O sea, por ejemplo, el punto de decirle a mi mamá, mamá, ¿hoy vamos a comer? Esa pregunta se la hice muchas veces. Y llegar a esos puntos, ¿qué te genera? Te puedes victimizar y destruirte y autodestruirte y chao. O puedes tomar esa resiliencia y cambiarlo. Y hacerte una persona invencible a través de ese dolor que es lo que te decía. Es un gran maestro. Un gran maestro. Y todo lo pueden tomar así. Entonces, de ahí creo que mi crecimiento me dio esa fuerza, ¿no? O sea, hasta mi papá después regresa, porque siempre que cuento esto lo digo, mi papá es el mejor padre del mundo a la fecha. Y cuando regresó con nosotros y nos pidió, me pidió disculpas, ¿no? Dije, papá, me diste el mayor regalo.
O sea, tu papá se fue.
Sí,
de
se
la
fue,
casa.
Se fue.
Uh-huh. Con otra pareja.
Sí, sí, en ese momento.
Que construyó otra familia.
No construyó, pero intentó. Y luego recapacitó y regresó.
¿Y cómo llega de nuevo a la vida de ustedes?
Te digo, él se da cuenta de su error. Y nos busca de nuevo. Y regresa a nuestras vidas.
¿Te acuerdas de ese día cómo fue?
Sí, claro.
¿Dónde? ¿Dónde lo viste por primera vez?
Fue en casa otra vez, o sea, hacía tiempo que no lo veíamos, ¿no? Entonces, te digo ahí, pues se sentó conmigo y me habló, ¿no? Y me dijo, oye, te quiero pedir perdón por lo que hice, por esto. Sé que han pasado y sufrido varias cosas, varias situaciones y aquí estoy, ¿no? Y yo le dije, papá, yo no tengo a ti que perdonarte nada. Le dije, me diste el regalo más grande que tal vez tú no me pudiste haber dado si estabas aquí. Le dije, me hiciste fuerte. Me diste toda esa fortaleza. Y tú no me debes nada. Le dije, al contrario, creo que uno paga, y le dije, más bien lo que pagaste fue un tiempo sin estar con tus hijos, sin tu familia. Y si lo entendiste ahí, bienvenido. Y mi papá, te vuelvo a decir, cambió, maduró, y si lo necesitaba, porque uno no puede juzgar a nadie, ¿no?
Y volvió con tu mamá en
Sí.
ese momento.
Bueno, volvieron nada más como amistad y nos apoyó. Y se volvió un padre incondicional.
Wow.
Entonces yo le digo, no tienes números rojos con nosotros, al contrario, o sea, diste la vuelta. Y era lo bonito dar segundas oportunidades. Que se dio en el, por ejemplo, en el reality se da eso. Segundas oportunidades con Maripili cuando nos perdonamos. Y una chica me decía, es que tú, ¿cómo vas a tener un perdón? Que no sé qué, eso es una mentira. Dice, ¿quién le has dado una segunda oportunidad y te ha salido con bien? Le dije, pues yo tengo una historia que yo di una segunda oportunidad y fue lo mejor que pude haber hecho. Y me decía, claro, le digo, lo que pasa es que tú no lo ves porque tal vez no lo has vivido. Y si no está en tu
Sistema de
cabeza, en tu bagaje
creencia,
cultural,
claro.
pues ¿cómo vas a creer que
Sí.
es verdad?
Justo hablaba ayer con el psicólogo.
Ajá.
Yo tengo psicólogos para todo, para las finanzas, para las relaciones de
Ah, qué
pareja, para
padre,
las
qué
relaciones
padre. Ajá.
personales. Y justo ayer estaba hablando del fenómeno de poder soltar y cambiar las creencias. Y me decía, un sistema de creencias es una mesa, ¿verdad? El tope de arriba de la mesa y necesita cuatro patas para sostenerse, es decir, pruebas. ¿No? O sea, cuando te pasa algo en la vida y generalizas, pues no sé, en mi caso, es que yo no puedo delegar. Entonces, ok, ¿por qué? Y empezó a preguntarme y me decía, ¿por qué sientes que no puedes delegar con mi equipo? Que deben estar aquí detrás de cámaras viéndome y riéndose. Y yo le decía, qué buena pregunta. Le decía, bueno, mi papá fue empresario y la manera de mi papá de ser un buen papá era ir a la tienda, al negocio de zapatos. El primero en llegar a las 5 de la mañana, esa era su manera de decir, yo soy buen papá y buen esposo, y era el último en salir, y estaba pendiente de todo, y trabajaba sábado, domingos, trabajaba de noche, y mi papá siempre nos decía de que, pues, ¿cómo se dice? El ojo del amo, no nadie le roba el ganado, o algo así. Y era este sentimiento, entonces yo lo asumí, y me dice, exacto, ¿y cómo le fue a tu papá? Y yo, bueno, bien. Entonces, ok, tienes la mesa, que es esto, y tú empezaste a ponerle las patas, o sea, sabes que es cierto. Entonces yo, ok, me dice, ahora, ese sistema de creencia, para continuar evolucionando y creciendo, pues no te va a servir para tu próximo nivel, para
De
tu
acuerdo.
Alejandro 2.0.
De acuerdo.
Y fue como, entonces me dice, ahora vamos a quitarle las patas a la creencia. Entonces me gusta lo que estás diciendo también, porque las
De
segundas
acuerdo.
oportunidades, tú tenías una
De
referencia
acuerdo.
de lo que era una segunda oportunidad.
Mira qué padre, ahí hay una metáfora que hace Friedrich Nietzsche, que habla justamente de que tenemos varias etapas en la vida y que una de ellas es el camello. Y el camello es aquel que es cargador y que carga con todas las responsabilidades y pesos para seguir. Pero que esa etapa puede evolucionar y cambiar. Y cuando llegas a soltar, llegas a una etapa de un niño, que puedes vivir, que puedes convivir y vivir más el ahora, ¿no? Porque dejas esas aprensiones. Entonces, lo que dices es totalmente padre y cierto y claro, pero son etapas en nuestra vida que a través solo de las experiencias puedes deconstruirte y volverte a construir. Pero bueno,
Totalmente.
qué cool, qué bonito que tengas hasta tu equipo de psicólogos, oye, está excelente, qué bien.
Yo creo que yo a los 14 años, cuando sufrí de sobrepeso, pues empecé a conocer la terapia y los psicólogos. Estoy hablando en el año 98, pues cuando eso no era cool, ir a terapia. Y me tocó pues entender de que eso era parte de mis recursos y mis herramientas y pues semanal, como voy al gym todos los días para mantenerme, como
Qué
trato
cool.
de comer sano todos los días, como trato de beber agua, de dormir bien, también trato de hacerle ese mantenimiento mental, ¿no? A las
Qué padre.
emociones para poder estar acá. Hay un episodio de tu vida también que es tu mamá. ¿Qué significó para ti? Tu mamá, ¿qué significó para ti ese episodio en tu vida?
Fíjate, mi mamá, yo siempre lo he dicho, yo soy el hombre que soy y tengo todo lo que tengo en la vida gracias a mi madre. Una educación increíble y fue una guerrera impresionante, la verdad. Ella sufrió de cáncer. Le dijeron, me acuerdo cuando fuimos al doctor, le dijeron, tiene 3 meses, señora, para fallecer. 5 años después, seguía. Me explico ya después. Y eso habla mucho de la forma en la que uno lidia con las situaciones. Entonces, mi mamá me enseñó a ser guerrera. Una guerrera. Por eso creo que esa coincidencia, por eso la tuve con Mari Pili, ¿no? Porque es una guerrera también. Entonces dije, proyectaba yo a mi mamá en ella, ¿no? Y ella a su hijo. Entonces por eso nos hicimos pues uña y mugre. Pero te digo, eso me lo enseñó ella. Muchos aspectos. O sea, la educación que me dieron. O sea, no es que yo sea el mejor ser humano. No es de para nada. Al contrario, tuve unos grandes seres humanos que fueron mis padres que me dieron esa gran educación. Es lo único, ¿no? Y fui privilegiado por tener esa educación.
¿Qué crees que te dijera tu mamá hoy?
¿Ahorita? Pues mira, ahorita... yo lo dije tal vez en algún momento, en algún episodio ahí de La Casa de los Famosos, que yo creo que ella está consciente de que yo me he esforzado para ser un buen ejemplo, para llevar esta situación de impactar algo bueno, porque siento que ella me dejó esta parte. Y yo sentía que te había recibido tanto en amor y en cariño y en educación que simplemente había que compartirlo. Y que siempre lo quiero compartir. Así que espero estar orgullosa de mí. Espero estar... Madre, ya sabes, espero que sí.
¿Te faltó por decirle algo antes que se fuera?
Pues, fíjate que ella... Me acuerdo que hasta me esperó cuando fui a... Nos rotábamos para cuidarla, ¿no? Cuando estaba en terapia, pero fíjate que, bueno, te voy a contar una anécdota porque creo que coincide mucho con lo que estamos platicando. Ella, me acuerdo que estábamos en urgencias, estaba con mi hermana y estaba ella, y el cáncer pues es muy doloroso, ¿no? Ya en etapa terminal. Estamos en urgencias, llegamos allá y traía ya su bolsita donde siempre tenía que sus cremas, que sus dulcecitos, que ya sabes, ¿no? El neceser de mamá. Uh-huh. Lo deja ahí y mi hermana lo agarra, lo pone en otra camilla de otro paciente y se lo llevan al paciente, ¿no? Total, pierde la famosa bolsita. Estamos ahí platicando y de repente mi mamá dice, ¿mi bolsita? Y mi hermana, ay, no, ya la perdí. Le dice, no, es que Rodrigo la perdió, ¿no? Me empezó a echar la culpa. Y mi mamá agarra y se da cuenta. Y me empieza a molestar, nada, que no sé qué. Rodrigo, perdí mi bolsita. Empezó a molestarme y nos empieza a hacer reír a mi hermana y a mí. ¿No? Estás, ja, ja, ja. En ese momento me detengo y le digo, mamá, gracias por este aprendizaje. Le dije, si en esta situación, en estas circunstancias, como tú te sientes bajo este esquema, tú nos estás haciendo reír a nosotros, a mi hermana y a mí. Yo no me atrevo a volver a ver algo negativo en la vida, porque tú estás viendo el lado positivo. Y eso es un tema de actitud. Te prometo que pase lo que pase, voy a tener una buena actitud ante cualquier situación. Por eso siempre les digo a todas las personas, oigan chicos, tengan una excelente actitud. Y todo es actitud en la vida. Entonces ahí...
No es lo que te pasa, ¿no? Es,
sí, es tú, cómo tú lo recibes.
Exactamente. Tal cómo cual. Lo interpretas.
Tal cual. ¿Y qué utilizas ahí para mejorar o victimizarse? Tú decides. Tal cual.
Hay muchas mujeres que están sufriendo, hombres, personas de esta enfermedad. ¿Qué le dices desde tu experiencia? ¿De dónde se agarra una persona que de pronto está buscando luz en esta oscuridad?
Fíjate que yo he tenido algunos... he apoyado mucho, ¿no? A fundaciones... El altruismo es algo que me encanta, ¿no? Lo hago constantemente. Y en una de las conferencias que he dado, les platico, ¿no? Yo hablo desde el que está al lado de la persona que tiene un padecimiento, ¿no? Y les decía que yo a mi mamá, por ejemplo, o en el FUCAM, que es donde voy bastante, decía, chicas, ustedes pues quieran o no, déjenme, abran un poquito su mente y déjenme decirles algo. Le digo, ustedes han tenido un gran regalo. Me dicen, ¿cómo un regalo? Le digo, sí, le dije, porque yo vi a mi mamá, cuando pase ese tema, vivir su vida, después de que le dijeron que tenía cáncer, como nunca en su vida lo había hecho. Fue cuando ella realmente empezó a vivir. Porque dijo, ¿sabes qué? No es eterno esto. Y vivió el ahora. Y les dije, ese brillo que ustedes podrán tal vez hacer o negativo o positivo, todos lo tienen. Digo, o no disfrutan ahora estar con su familia más que nunca, sí. O no disfrutan el despertarse en las mañanas y una taza de café, lo que sea, como nunca en su vida, ¿sí? Y entonces es como, ese regalo las hizo invencibles y...
Renacer.
Sí. Y tal cual lo que estás diciendo. Un renacimiento de vida y han vivido mucho más, tal vez que nosotros, que tal vez nunca padecemos ese tema. Entonces puedes tomar un tema o negativo o positivo, actitud de nuevo. Y es así como ese mensaje, ¿no? De que al final aprovechemos lo que tenemos en este preciso momento. Y si hay una experiencia que te haga que lo vivas aún más, pues qué bonito. Así que bueno.
El regalo del dolor, ¿no?
El regalo del dolor. Qué fuerte, pero...
¿Qué te ha regalado a ti el dolor?
Híjole. Fortaleza. Creo que la vivencia diaria. Por ejemplo, victorias. Ahorita me regaló una familia completa. En tierra. Fue el dolor. Fue superar el dolor. E hicimos unos lazos de familia. Y ahorita me hablan todo el tiempo y es mi familia, mis hermanitos, mi mami Pili.
Hablando de dolor, un episodio donde aparentemente lo que se vio que recibiste un golpe.
Sí.
Y este participante fue expulsado. Expulsado, sí. Has tenido la oportunidad de platicar. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Ya. Pues en ese preciso momento, o sea, yo luego fui al confesionario y le mandé un mensaje, ¿no? Le dije, Carlos, qué lástima que fue un momento. Simplemente es un momento, ¿no? O sea, yo sé que querías seguir acá, todo esto, y yo no te juzgo para nada. Sé que eres un buen ser humano, un buen tipo. Al contrario, no hay resentimiento ni nada. Le dije, hasta espero que esto no tenga un eco en tu vida ni en tu carrera. Le dije, porque solo fue un desliz. Y yo sé que eres buena persona. Al contrario, espero que esté bien todo afuera. Y bueno, y eso luego ya salió él haciendo una contestación, ¿no? Pero fue en el momento, o sea, porque no... Simplemente se dejó llevar por las emociones. Y lo rebasaron. Como cualquier ser humano nos puede pasar, ¿no? Y si no entendemos que nadie es perfecto, y si tenemos la exigencia de decirle a alguien, oye, tienes que ser perfecto, pues entonces no estamos viendo al ser humano. Entonces ahí no me aprendí, no tuve ninguna aprensión ni nada. Al contrario, le di un mensaje para que él quedara tranquilo.
Wow. Pero bueno. Guante blanco.
Pues sí.
Igualmente, hiciste un momento importante acá afuera. Obviamente se volvió viral en muchos lados. El momento donde, pues, platicabas con la bebecita.
Sí.
Y respetuosamente, con amor,
sí.
Pues, marcaste tu propio límite. ¿Qué para ti fue ese momento
Uy, ¿cómo lo viví? Es que mira, la bebecita, de hecho yo había platicado con ella previamente, ¿no? Porque me contaba de sus exnovios.
¿Pero ustedes habían tenido alguna relación antes?
No, nunca. Okay. O sea, la conocía solo por una amiga en común, pero bueno, la odia. Y bueno, es un rollo que ellas traen, ¿no? Que ni quiero meterme ahí porque, bueno, cada quien elige sus batallas, yo no, gracias. Y ahí traen un rollo, ¿no? Entonces nos conocimos una vez así 2 horas, o sea, literal 2 horas.
Pero no era que ustedes estaban mandando DM y corazoncitos y besitos.
Mira,
y
es que decía que eso estaban ya, así. Luego salió todo el... Porque mis hermanos me dijeron, oye, ¿cómo está diciendo eso? ¿Más qué? Y expusieron, ¿no? Y pues dijeron, ya, perdió su argumento, ¿no?
Pero sí, bueno. ¿Estaban platicando ustedes por DM?
Sí, no, platicábamos, o sea, normal.
Flirteando.
Más o menos, porque, ¿cómo se llama? Realmente yo, en ese momento...
Conversaciones de 2 de la mañana.
Sí. No, claro, o sea, lo acepto, ¿no? Por supuesto, ¿qué onda? Yo le dije, yo ni me acordaba de eso, que había pasado 5 años antes, ¿no? Oh. 5 años antes, y cuando me dijo, le dije, ¿qué? ¿Cuándo? Hace 5 años, dije, Dije, pues sí, probablemente, ¿no? O sea, la verdad yo soy un desastre en esa parte, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, puede ser, pero no me acordaba. Y yo le dije, en buena onda, ya no me acuerdo, o sea... Es mala onda. Me dice, tan insignificante era. Le digo, es que no es eso. O sea, solo no me acuerdo. O sea, me estás hablando de un tema de una vez hace 5 años que hablamos. No sé en qué ni en qué condiciones estaba. Perdón que te lo diga, pero no me acuerdo. Y sí, pero bueno. O sea, por eso le dije, no te lo niego porque no me acuerdo. Pero si lo dices, te creo. Pero no
me acuerdo. ¿Cómo lo manejaste así?
Pues mira, ya me estaba diciendo ella, no, es que tú me dijiste. Y digo, sí, puede ser que sí.
Porque también en busca del rating y en busca de pertenecer, pues hubieses podido cruzar la raya. Porque, bueno, esto puede generar controversia y puede generar polémica, ¿no?
Es que lo vi, ¿no? O sea, vi que había esa oportunidad y dije, es que yo no soy así. Dije, yo no voy a abusar de esta situación para... Digo, porque sería utilizarte. Y se lo dije. Le dije, es que no voy a utilizarte. Le dije, porque estás... Yo ya vi que tienes esta carencia de estar buscando hombres así. Y no quiero aprovecharme de esto. Le dije, al contrario, no lo hagas, ¿no? Y se lo dije varias veces. Yo esa vez, una vez, me acuerdo que estaba en el sillón ella y se puso un baby doll y todo eso, ¿no? Le dije, bechita, es la tercera vez que hablo contigo, ¿no? Hasta me intentó besar y todo. Le dije, oye, ¿cómo te lo puedo hacer entender? Le dije, porque ya hemos hablado 3 veces de esto.
Amiga, date cuenta.
Date cuenta, por favor, ya te lo dije, te pedí, por favor, que no. Y no entendía, entonces tuve que tener una postura un poquito ya más firme. Y es cuando ella ya se resiente. Y pues la tuve que rechazar, pero porque yo lo había hecho políticamente adecuado varias veces atrás, pero ella, le dije, tú tienes un problema, que nada más escucha lo que quieres escuchar. Te puedo decir todo, misa y stand, lo que tú quieras, y en tu cabeza hacer, sí quiere conmigo, sí le gustó, no me importa lo que me dice, puede ser que me esté mintiendo. Y dije, entonces, ¿cómo le hago? Pues ni modo, hay que ser un poquito más asertivo.
¿Tú entraste soltero a la casa? Soltero sí, completamente. Tú dices que eres en ese aspecto un desastre. ¿En qué área?
Sí, no, lo que pasa es que, ¿cómo se llama?
En el amor.
Sí, es que sé. Nah, es que sí, he hecho mucho. O sea, te digo, yo soy muy intenso, ¿no? Y todo lo quiero vivir con intensidad. Y yo soy 0-100. Tal vez me entenderás en esa parte. 0-100. Si hago algo, lo hago al 100%. Si es fiesta, es al 100%. Si es ligue, es al 100%. Si es competencia, es al 100%. O sea, no hay nada, términos medios. Entonces, bueno, pues si es ligar y es desastre, pues es 100%. Bueno, ya que es así, la verdad.
¿Tuviste miedo en algún momento, o ahorita que saliste, que viste pues la exposición que creó y el fenómeno que crearon, que saliera alguna ex o...?
Pues, a mi ex le han mandado hate, ¿no? Le han inventado, sí, varias cositas. Así como que no le vuelvas a hablar a Rodrigo, ¿por qué no sé qué? Y yo así, wow. Que llegan a buscar hasta con quienes ha salido en el pasado, que buscan familiares, o que ya tengo familia que pues es nueva, que no sé dónde salió. Soy tu prima. Y yo, ¿qué? ¿De dónde, no? ¿De qué hablas, no? Ok, bueno, listo. Tal vez no me he dado cuenta tanto, porque he estado un poquito saturado en esta semana. O sea, llevo unos días. Y literalmente salí. Yo había perdido mi pasaporte. Ajá. O sea, lo dejé en el avión. Tuve que hacer todo un trámite para poder viajar acá. Entonces, ya sabes, no dormí en esos 2 días para poder viajar. Luego viajo, luego estoy aquí todo el día en televisión. Que digo que es una nueva experiencia para mí, pero que al final lo hago con mis alumnos todas las semanas. Entonces, no hay problema. Se me da muy, muy fácil. Y apenas ayer, no, antier, salí a una plaza. Y ya fue cuando dije, wow. Esto explotó. O sea, no poder irte de un lugar por tanto tumulto. Dije, ¿qué es esto? Dije, ahora sí esto está... no sé.
Ahora monetizar.
No sé, exacto.
A dije, facturar.
¿Cómo hago que esto me rinda? ¿Cómo lo convierto en negocio? Muy bien. No, pero sí.
Ahora hablamos, amigo. Ahora hablamos.
No, pero realmente, o sea, y al contrario, o sea, no era una admiración de un poquito banal, sino, oye, o sea, llegaban las señoras y me decían, es que yo quiero que mi hijo sea como tú, y eres un tipazo, y eres un buen ser humano, y ojalá eso. Y yo decía, wow, o sea, logré uno de mis objetivos, así impacté positivamente. Y eso me tiene, pues, ya sabrás, ¿no? Volando. Feliz.
Qué maravilla.
La verdad que sí, muy, muy satisfecho.
No, y que también hace lo platicaba con Maripili, que también pues es empresaria, me dice, pues yo tenía un propósito de allí y tenía un equipo y lo dejé, y que eso, obviamente, la exposición, el que la gente más te conozca y más nos conozca, genera pues en nuestros negocios también un impacto. Claro. O sea, que es también ese conocimiento, ¿no? Más que fama, pero ese es que la gente te conozca, también tiene un propósito detrás, que es maravilloso.
Sí, sí, sí. Y es que tenemos la responsabilidad de qué es lo que vas a dejar. Y puedes no aceptarla, ¿no? O no querer verla. Pero tenemos una responsabilidad si alguien nos está mirando, si alguien está escuchando. Y creo que es ahí donde digo, seamos mejores. Atrevámonos a ser mejores. Oye, si te están escuchando personas, ten responsabilidad de lo que estás diciendo. Es más, intenta hacer el bien sin mirar a quién. Solo hazlo, ¿no? Entonces eso me queda mucho. Es lo que va a continuar.
Siempre. Hablando del amor, había un video viral. Que la verdad yo no sabía. Tuve que buscar en Google. Tuve que googlearlo. Sí. Sobre el poliamor.
Por el poliamor, sí, claro.
Ajá. ¿Cuál es la filosofía del poliamor?
Pues,
¿cuándo empezaste el poliamor? Y expliquémoslo a la gente que nos está viendo.
Lo que pasa es que tuve ahí una experiencia del poliamor, porque una vez me preguntaron, ¿no? Pues yo estaba ahí, y mi equipo me dice, oye, tu experiencia con sexual tal, ¿no? Le dije, pues yo tuve un poliamor. Y todos, ¿qué? No, tú tan recto. Le dije, es que no tiene nada que ver.
¿Qué es un poliamor?
Poliamor es de que puedes tener más de una pareja o es un grupo de ciertas personas.
Al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Y
¿sexual todo, o emocional?
Todo.
Okay.
Sexual y emocional.
¿Cuál fue tu experiencia?
Yo tenía 2 novias en algún momento.
Miren al filósofo.
Exacto, lo que decían. ¿Cómo coincide o empata esto, no? Y decía, pues es que no tiene nada que ver. Le digo, pues uno es travieso,
tiene,
¿no?
Tiene mucho amor para dar.
Ándale, tiene mucho amor para dar. Entonces, pues sí, como que no lo vieron venir, ¿no? Porque dicen, ¿qué? Le digo, pues sí, o sea, al final creo que la sexualidad también es una parte que puedes crecer muchísimo, ¿no? Hasta el sexo tántrico y lo que existe, ¿no? O sea, son temas que si ahondas, hasta son de crecimiento. Uh-huh. Pero no fue por eso, fue porque un amigo, uno de mis socios es árabe. Entonces ellos tienen la cultura del poliamor.
Yo tengo descendencia árabe.
Entonces yo, pues yo lo vi así y dije, ah, bueno, pues hay que intentar, ¿no? Pues uno, pues hay que intentar, ¿no? Y él, pues él tiene poliamor, pero porque es su cultura.
O sea, como un jeque árabe.
Sí.
O sea, que ajá, tienen esa cultura.
Exacto, tienen su cultura.
Entonces, ¿tú tenías qué?
No, nada. Entonces, yo dije, pues voy a intentar a ver si se puede. Lo intenté, pero no, fue un desastre. Porque
¿qué tenías? ¿Dormías con
vivía con dos. ¿No? Ajá, oh, vivía con ellas dos.
¿Cómo
ajá.
así?
Sí, sí, sí. Vivimos un tiempo.
Si con una es difícil.
No sabes. Yo dije, ¿en qué me metí? O sea, ya después de un rato que todos, ay, muy bien, la verdad. Yo, ¿saben qué? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Digo, o sea, cuando le dice a una chica, oye, vamos a cenar, sí, sí, y le dice, ¿qué quieres cenar? Lo que tú quieras. Y sabes que ahí hay un problema. No, empieza un problema. Multiplícalo por 2. Y multiplica lo que luego a una no le gusta, por ejemplo, el sushi, a la otra sí, el sushi. Pero quieres sushi, entonces la otra se enojó porque elegiste sushi y no a la otra le diste. No, un tema. Un problema.
¿Y entre ellas eran uh-huh. amigas?
No, ellas también eran, pues sí, pareja. O sea, eran, sí, o sea, el problema es de que todos tienen una relación sexual y amorosa.
Ok, eso en la cama, los tres. Comiendo uh-huh. los tres.
Ajá, exactamente.
Y tú puedes salir con una y la otra mientras la otra no está.
Sí, pero como no es cultural, empezaron los choques.
Oh.
O sea, fue una experiencia muy complicada.
Porque entonces...
Al final no la recomiendo. Es demasiado complicado.
¿Lo sigues practicando?
No, yo creo, o sea, la dejé en esa experiencia porque entendí que necesitas tener la cultura de nacimiento para que uh-huh. no haya choques. Si no... Es romper todos tus esquemas mentales y romper todos tus paradigmas. Todos. Y es muy difícil. O sea, no funciona en Occidente.
¿Tu papá y tu familia lo sabían o se enteraron?
Sí, lo sabían. Sí, lo sabían. No era ni... O sea, por eso yo hablo abiertamente de esto, ¿no? O sea, al final fue algo que intenté probar. No me funcionó. Pero pues ahí está la experiencia. Pero no puedo decir que funciona o no funciona sin haberlo intentado.
¿Y ahora quieres una relación, digamos, de monógama?
Sí, monógama. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, porque al final quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero esto. Entonces, sí, al final es lo que estoy buscando. Y está muy difícil en una o sea, es lo que te digo. Imagínate una realidad de un jeque que platique, no sé, con tus hijos y te dice que tiene varias mamás. Entonces, claro. O sea, es un impacto social.
O los mormones también, ¿vale? La religión, sí, sí, sí. Que también pues es uh-huh. De cultura, entonces...
Es de cultura.
Sí, se cambia completamente los patrones.
Entonces no se entiende. Claro. Y no puedes como tirar a la basura todo tu bagaje cultural y decir, ¡ah, empiezo de cero! Una mentira absoluta, ¿no? Tienes que lidiar con lo que naciste y creciste. Sí lo modificas, pero...
¿Qué características tiene que tener una persona para, uh-huh. para estar contigo?
Yo creo que sea una persona completa, ¿no? Que no... Que emocionalmente no tenga... Se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, porque pues, al final no es por ahí, ¿no? Sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces, si la persona tiene ciertos temas resueltos, pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no toxicidad, no tanta toxicidad, sí. Porque no... Es imposible no tener toxicidad, ¿no? Pero no tanta toxicidad. Creo que eso, porque creo que me he caracterizado siempre que las personas están a mi alrededor. Creo que es uno de mis atributos, poder potencializar, siempre apoyar, siempre hacer. Pero me gusta que sea recíproco. Eso creo que es lo más. Y aparte, yo sí me considero sapiosexual, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho que la persona...
Puede ¿Qué tener es eso, una perdón?
Ajá, sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto.
Ok.
O que le llega a llenar. ¿no? Entonces,
me eso es algo como que no te enamoras del género, sino del conocimiento.
Más bien que te atrae eso, te atrae el conocimiento.
Ok. ¿Tienes alguna lista? Por ejemplo, cuando yo estaba soltero, que pues iba a los dates y pues sí, era como una película que cada uno era, claro. ¿Qué es esta pesadilla? Me acuerdo que Tony Robbins me dijo, haz una lista, en la parte izquierda escribe qué tiene que tener esa persona, y en la parte derecha en quién te tienes que convertir para atraer a ese tipo de persona.
De acuerdo, okay.
¿Cuál sería tu lista?
¿Cuál sería mi lista? Híjole. Wow, mira, nunca la había puesto a pensar. No sé si tuviera una lista. Porque luego he estado así con... mis parejas han sido muy distintas. Supuestamente tienes patrones a seguir, ¿estás de acuerdo, no? Pero han sido muy distintas. O sea, y a mí sí me gusta, ¿cómo se llama? Pues ver qué puede pasar, ¿no? Dejarme sorprender, porque creo que... Bueno, lo mismo que hice, por ejemplo, en la casa de los famosos. Sí tengo ciertos prejuicios. No, pues ya, arruinaste creo que todo. Y he estado con personas que jamás creí convivir o estar o enamorarme, ¿no? Al final digo, wow, por ejemplo, esta chica no tiene nada que ver con esta, ¿no? Y al final... tal vez somos súper opuestas esto, pero pues me atraen. Y ha sido así. Te digo, sí, lo que sí es necesario, te digo, sí, no, yo me aburro muy fácilmente, ¿no? Entonces sí necesito un challenge, claro, un poquito intelectual, claro. Porque sí. He estado con personas un poco vacías y eso sí me pierde el interés muy rápido.
Sí, la porque la parte física yo creo que...
Sí, se puede cubrir, ¿no?
Después y de listo, unos días pero, ya eso se va.
Exactamente. Ajá, 5 minutos dura, ¿no?
¿Qué te sostiene una plática? ¿Qué te sostiene la cena? Sí, cuando está en ese silencio que uno dice, ¿de qué hablo ahora? Que aquí no me van a entender. Claro.
O cuando solo simplemente la plática es de unilateral, ¿no? Dices, necesito más.
Sí. No, ayer estaba cenando con Walter Rizzo.
Ok.
Que es un escritor que habla de las relaciones. Y justo hablábamos de eso. Tienes un nuevo libro que habla de... Te amo tanto que me dejé de amar a mí.
Ah, ok.
Maravilloso. Wow, y justo hablaba de eso, ¿no? De que tiene que haber... Él hablaba de un triángulo donde, pues, estás tú, la otra persona y la relación.
Ok, qué interesante.
¿No? Entonces, no es tú y yo nada más. Es tú tienes tu tiempo y tu momento, tu independencia, tu individualidad. Sí. La otra persona tiene la suya y su espacio. Y luego hay un espacio para la relación, para que puedan
que construyan
entonces,
juntos.
Construir. Exactamente.
Qué padre. Sí. De acuerdo
super,
con
super
eso.
Súper, súper cool. Uh-huh. Hablemos ahora un poquito de algo que nos apasiona muchísimo a los dos, que es pues la vida fit, la
vida
salud.
Vida fit. Sí, salud y deporte. Nada, claro. Platiquemos. Oh, bueno.
¿Cuál fue tu experiencia? ¿Es cierto que en algún momento pues no estabas fit?
Sí, claro.
¿Sufrías de algún trastorno?
No llegué a tener trastorno alimenticio, pero sí, pues era, ya sabes, considerado el gordito. El salón, gordito, chaparrito. Yo era Rodriguito en la secundaria, ¿no? Chaparrito y gordito, Rodriguito. Entonces, en algún momento dije, basta, se les acabó su gordito y Rodriguito, ¿no? Chao.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento de transición?
Yo quería, ¿cómo se llama? Cambiar mi físico. O sea, decía, yo no quiero.
¿Pero te levantaste un día así y dijiste, ya no más?
Sí, no me gustaba ya. O sea, había un momento en que ya no me sentía a gusto conmigo mismo y dije no. Y hablé conmigo, yo tengo muchas pláticas conmigo mismo. Rodrigo, ¿quieres seguir siendo esta persona? No. Entonces vamos a ponernos a trabajar, vamos a hacer. Y empecé. Hice de todos los errores que puedes pasar, que yo creo que muchos los pasamos, las dietas super fakes, o sea, quitar los carbohidratos por completo, hacer... La dieta, la luna, la tía, no sé qué, ya sabes, ¿no? El limón con chía, que no sirve para nada, ¿no? O entrenamientos que no tenían ningún sentido. Y empecé ahí a pues, entrenar en casa. Así, digo, cometiendo errores. Y fui evolucionando y poco a poco me empezó a interesar más este tema. En algún momento hice modelaje y luego por el modelaje tienes que forzosamente pues tener un buen físico. Entonces me metí de lleno y luego empecé con los temas pro. Y luego empecé profesionalmente a los entrenamientos, a tener pues amistad con, bueno, acercamiento con nutrición deportiva, nutrición clínica, con fisioterapia, con doctores clínicos del deporte. Y empecé a hacer un equipo y al final pues es como mi día a día, ¿no? Y ya luego fui tan constante y disciplinado que empecé a ver las competencias y empecé a competir. Y bueno, me convertí en 7 veces campeón mundial.
¡Wow!
Entonces fue un proceso de 0 a 100. O todo o nada, ¿no? Claro. Ya hemos dicho, o cero o cien.
¿De dónde sacas, por ejemplo, la persistencia? Uh-huh. O sea, a veces suena el despertador y uno uh-huh. lo apaga.
Sí, claro.
¿De dónde tú te agarras o qué pensamientos tienes para darle una repetición más?
Digamos que yo hackeo como mi pensamiento, es lo que siempre he dicho, ¿no? O sea, somos seres humanos de hábitos, ¿no? Y al principio, y lo pongo mucho este ejemplo, ¿no? O sea, si tu base es la motivación, estás perdido. Porque la motivación va y viene. Somos seres humanos, tal vez estamos arriba, abajo, a veces te levantas de buenas, a veces no, a veces estás con más energía, a veces no. Y si tu base es la motivación, pues no es una base sólida. Entonces ahí entra la base de la disciplina. Entonces con la disciplina, si es tu base, ahí estés de buena, estés de mala, estés motivado, estés desmotivado, esté lloviendo, quieras ver una película en un stream, vas a decir, mi disciplina habla primero y te obligas. Entonces yo creo que ya llegué a ese punto de que me obligué tanto. Pues evidentemente nadie nace con el gusto al gym, ¿no? Es muy aburrido, ¿no? Estar ahí una repetición, ah, bueno, ¿viste? Pero el hábito que vas generando poco a poco, ir en contracorriente, presionándote, empujándote, esto, jalándote, en un punto ahorita ya no puedo vivir sin el gimnasio, ya no puedo vivir sin una vida sana, porque generé un nuevo hábito. Y ahora es más difícil ir en contra de mi nuevo hábito. Ahora me cuesta más trabajo comer mal, más trabajo no ir al gimnasio. Y eso es por la constante de estarte empujando, empujando.
Chocolate. ¿Cuál es tu postre favorito?
Sí, un bueno, sí, por un cheesecake.
Un cheesecake. Sí. Ves un cheesecake y ves un plato de brócoli con pollo hervido. Uh-huh. Y tú quieres más el cómo le negocias a la mente allí.
¿Cómo? Creo que yo lo he hecho a través de entender que el placer inmediato no construye. Entonces yo con los placeres juego. Entonces, placeres inmediatos los he eliminado. Me empiezo a dar rangos de placer. Así empecé. Diario, por ejemplo, diario un cheesecake, no. En lugar de diario, cada 2 días. Y un cheesecake. Y luego cada 3 días. Y luego 4. Y empiezas a hacer que el placer sea, en lugar de inmediato, lo postergas. Uh-huh. Entonces lo sigues aventando. Y te lo das como un premio. Ah, ya llevo una semana mi cheesecake. Uh-huh. Ah, ya, ahora 10 días, mi cheesecake. Ahora 15 días, mi cheesecake. Ahora un mes, ahora un año, ahora 3, ahora 5. En un momento yo no me acordaba ni a qué sabían las papas fritas. No me acordaba la última vez que había comido una papa frita. Ni varias cosas, ¿no? Y es porque vas postergando y te vas habituando.
Claro.
A que el placer no sea inmediato. Y es cuando dices, ah, es que se construye. Y ese juego mental de estar jugando con los placeres... Hace que poquito a poquito, a nuestro nivel, a esto vas alargando esa o estirando esa línea. Y es más fácil habituarte ya.
Sí, es como que el placer no te acerca a la meta.
Exacto.
¿No?
O cambias la forma de pensar de placer. Ahora sientes más placer en, mira, ahora 15 días.
Exacto.
Ahora 30 días.
Sí.
Pero sí, dátelo en 30 días. Uh-huh. Dale, no pasa nada. Uh-huh. Pero porque ya pagaste el precio y ahora no es una constante, es un premio. Me lo gané.
¿Qué piensas sobre la nueva tendencia de pronto aplaudir, incentivar el sobrepeso?
Ahí te va. Tengo una perspectiva muy... Puede ser muy delicado porque sé que es un tema que se tiene que abordar así. Hay mucha tendencia al body positive, ¿no? Y estoy de acuerdo. ¿Qué es el body positive? Ama a tu cuerpo. Tal cual es, ok. Me estoy de acuerdo. Ama tu cuerpo como es. Está excelente la frase. Me gusta. Pero se está generando ahorita un body positive tóxico. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes tu pareja y te dice te amo, pero te pega, te cachetea, te golpea, realmente no te ama. No está actuando realmente con coherencia. Ahora, ¿te amas realmente? ¿Amas tu cuerpo? ¿Cómo actúas en consecuencia? ¿Dándole golpes y cachetadas, comiendo cualquier cosa? Cuídate, procúrate, ámate. Eso realmente es amar tu cuerpo. Y es por ahí, y creo que se está confundiendo ese body positive y se está yendo a lo tóxico. Ah, me amo, pero pues me golpeo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué coherencia tiene eso? Yo creo que si nada más cambiamos ese término y si realmente el centro del amor es la salud, y ese punto específico de balance es la salud, y en base a la salud tú actúas, con base al amor propio tú actúas, porque esa es la salud, amor propio. Creo que no va a haber ninguna confusión.
¿Hace falta físico para tener autoestima?
Hasta un punto, híjole, alguna vez lo hablé con un psicólogo, ¿no? Y me decía que cuando existe ya el término de obesidad, ¿no? O llegar a un punto ya de obesidad en cierto grado, o una obesidad mórbida, ya no se puede tener una buena autoestima. Porque estás generando algo negativo hacia ti, o sea, te estás dañando. Porque sabes que es como el que dice, ah, ¿sabes que fumar es malo? Sí, pero aún así lo haces. Eso es autodestructivo, ¿no?
Correcto.
A un punto. Todos tenemos cierta autodestrucción, cierto nivel de autodestrucción. Pero ¿qué tanto lo vas a dejar crecer? Entre menos hagas o lo compenses, o lo equilibres, como acabas de decir, con amor propio. ¿Qué es amor propio? Ir a entrenar. Es amor propio. Es darte un cariñito diario, ¿no? Fui a entrenar. ¿Comiste bien? Un cariñito. ¿Te tomaste tu proteína? ¿Sabes que te está haciendo bien? Otro cariñito. Y diariamente te estás haciendo ese cariñito. ¿Y qué pasa cuando haces tanto ese cariñito? Puro amor propio. ¿Y qué pasa con una persona que se da amor propio diario? Termina enamorándose de uno mismo. Entonces va a querer que todo lo que haga tenga que ver con amor propio. Entonces descartas creo que otras cosas.
Sí.
Entonces, no. Yo me amo tanto que voy a cuidarme o procurarme ser.
Pues, sí, es como el ejemplo del papel, ¿no? Si cuando te ponen un papel y lo arrugas y lo golpeas, ya pues ya tiene las cicatrices encima. Entonces no puedes amarte cuando le estás haciendo tanto daño a tu cuerpo. Yo como ex gordito llegué a pesar 300 libras.
Ok, sí, bastante.
Y yo sí te puedo decir, pues, con propiedad, por mi propio ejemplo, que pues que en ese momento no me estaba amando. Y obviamente en ese momento, no, yo, y hablo de mi ejemplo, pues, personal, yo no tenía una estima propia. Porque, pues, no tenía energía, porque me ponía de último, porque ponía excusas, porque me veía al espejo y me insultaba, porque no estaba feliz yo con ese sentimiento. Y igual, siento que el cuerpo no está preparado para eso, o sea, nuestro cuerpo humano no puede en nuestras rodillas soportar tanto exceso de peso, ¿no?
No es saludable.
Exacto, no es saludable. Te pone en desbalance el cuerpo, literal.
Sí.
Es como que ahorita me pongas a mí encima una silla, una cama, una mesa, y tú, sí, todo el día. Entonces es más.
Y fíjate que eso es en dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hablemos del sobrepeso, claro. Pero vámonos hasta el otro lado, ¿no? Yo tengo amigos que ya son competidores y por ejemplo, les pregunta, oye, ¿cómo quieres estar? No, pues más grande. Sí, ¿pero qué tanto? No, pues más grande. Sí, ¿pero hasta dónde? No, pues seguir creciendo y estar más grande y más... Digo, ¿te estás dando cuenta que hablas igualmente que una persona con un padecimiento de anorexia o bulimia? ¿Qué tan delgada quieres estar? Más delgada. ¿Pero qué tanto? No sé, más delgada. Entonces es hacia los dos lados, ¿me explico? Y volvemos al punto, ¿cuál es el... entre dos extremos?
El punto medio.
El punto medio es la virtud humana. En esa virtud, en ese equilibrio... Si nos mantenemos ahí, todo lo que hagas va a ser correcto.
Totalmente.
Entonces, híjole, bueno, hablamos el mismo idioma, pero en términos distintos. Me da mucho gusto. Me da mucho
podcast, amigo.
Me da mucho gusto. sí.
Bueno, volvamos otra vez a la casa de los famosos y lo que significó este fenómeno en tu vida.
Sí.
¿Cuál es tu cable a tierra hoy? ¿Tienes miedo que se te suba a la cabeza todo este reconocimiento?
Bueno, con humildad sé que puedo decir que no soy un robot, ¿no? O sea, no soy alguien que te pueda asegurar que no voy a perder la cabeza porque sería hasta estúpido decirlo, ¿no? No lo sé. Espero que no, porque he considerado que en mi vida yo sé quién soy. Y Rodrigo Romé es más allá que un campeón de una casa de famosos. Un campeón mundial. Este es una persona que se ha construido, se ha edificado en muchos aspectos, ¿no? He entendido quién soy, ¿no? Y creo que una persona que no sabe quién es fácil que se pierda. Pero si una persona sabe quién es, sé dónde vengo, sé mis valores, sé soy la persona esa que en algún momento te digo, le dijo a su mamá, hoy vamos a comer, que le ha costado la vida, que ha sufrido, que ha logrado, que ha construido, que ha logrado ser el mejor en lo que se propuso, que ha perdido muchas cosas, que ha sido, te digo, el niño gordito, que ha sido el niño que ha sobresalido, pero también el que ha perdido, al que le han hecho bullying. Y eso no se me olvida. Sé quién soy y no creo que me distraiga tanto el que otras personas me quieran decir quién soy. Porque al final es eso, ¿no? Creo que no tengo esta necesidad de ego de decir, pues tómense fotos conmigo. O sea, al final quiero hacer estoy interesado en un bien común.
¿Qué dices a las personas que dicen, eras un don nadie?
Uh-huh. Un don nadie. Híjole, pues es perspectiva de cada quien, ¿no? De hecho, yo acepto hasta el personal hate, no me llega a impactar, porque digo, oye, es tu opinión. Y la respeto. Si dices que soy un don nadie, es tu opinión. Y te doy todo el respeto. Como respeta que mi opinión sea que pues yo sé quién soy, ¿no? Y al final ahí ya no empatan. O sea, ya qué más lucha va a haber, ¿no? Cada quien tiene derecho a su opinión. Entonces,
en los comentarios, ya te has metido en las redes, ya has visto TikTok.
Poquito, o sea, no he tenido tanto tiempo. Si hubieras visto, no he dormido en 4 días. Estoy súper mermado. Te lo juro, espero no estar así como tú, muy bajoneado aquí. Te lo juro, no, es que en serio, ha sido una locura desde que salimos. Y estar encerrado 4 meses, luego la etapa final, que fue la lucha de mayor ego que hubo. Y luego fue muy caótico. Y luego salir y no tener tiempo de dormir. O sea, todos los días he dormido 2 horas. Creo que ahorita en este fin de semana me lo voy a tomar para comenzar y estar tranquilo. Que lo necesito.
¿Con qué sueñas ahora?
¿Con qué sueño ahora?
¿Qué quieres hacer?
¿Qué quiero hacer? Esto? Quiero utilizar esto para, bueno, lo mismo. Mi meta en la vida. He tenido varias metas que he cumplido. Que me han hecho estar satisfecho. Que por eso. Por eso dejé de competir, por ejemplo. Me decía, pues ya me retiro porque pues ya gané 7 veces, ¿no? Y me decían, ¿pero por qué estás en tu mejor momento? Le digo, pues es que ya lo domino, o sea, al final ya no me genera un reto, ¿no? Y si me quedo en este punto, pues ya no voy a crecer más. Y este nuevo reto me gustaría dirigirlo a lo que te digo que es mi máxima en la vida, que es, quiero utilizar esto para impactar positivo. Quiero dejar una huella en las arenas del tiempo de manera adecuada. Y si sí es nada más para impactar una sola persona en la vida, mi vida habrá valido la pena vivirlo. Es lo que quiero, utilizarlo para hacer algo bueno. Digo, se lo digo a mi mamá. Eso, justamente.
Te voy a decir los nombres de algunos participantes y entonces tú me vas a decir la palabra.
O sea, los describo en una palabra.
Bueno, en una o en varias.
Ok, bueno, está bien.
Ok, un posicionamiento rápido.
No, pues.
A ver.
Creí que ya había terminado esto. Pero no me deja, no me suelta la vida. Ok, vale. No.
Alfredo Adame.
Alfredo Adame, intelectual.
Serrat.
Híjole, Serrat, su participación fue un poco malévola.
Lupillo.
Lupillo, destructivo al punto de ser autodestructivo. No se dio cuenta que era así. Le traía esa
¿Cómo si hubiese ganado Lupillo? ¿Cómo hubiese ganado? En la mente de un estratega como tú.
Lupillo creo que nada más lo retó la vida en lo que era su carencia, que era falta de humildad. Si él hubiera tenido ese tema de humildad, hubiera sido el de los mejores jugadores que ha existido. Yo
¿Crees que las chicas también fue un talón de Aquiles? El amor.
Es que es una carencia. Me explico por qué él necesita ese reconocimiento de una chica al lado para él sentirse bien. Lo retó la casa de los famosos. Creo que no pasó su propia prueba. Si hubiera tenido esa humildad, oye, no pasa nada. No necesito ser el más reconocido, el más amado, el más querido por las mujeres, el que tenga las mujeres, el que sea el reconocido como el mejor estratega, esto, sino humildad. O sea, puedo compartir el brillo con cualquiera y respetar el brillo de quien sea. Creo que hubiera ganado. La verdad. Sin problema.
Ariadna.
Ariadna. Va a escribir Ariadna. Protectora, humilde, inteligente, sencilla, leona, guerrera. Bueno, te puedo decir. Una mujer completa. Eso sí. Íntegra. Bueno, te digo, mil cosas podría decir.
Yo no he hecho la pregunta que todo el mundo te ha hecho, pero. Sí. ¿Pudiera ser Ariadna? Pues esa mujer que estabas describiendo.
Pues, ¿cómo se llama? La conocí en la Casa de los Famosos y digo, es una mujer completa, la verdad. Solo que ella obviamente tenía un tema fuera, ¿no? Que no hemos hablado ni ahondado de que si ya existe o no existe, porque no nos hemos
¿Tú la
centrado.
conocías antes?
No.
No.
No, pero ahí me dijo que ella, pues ella tenía una relación fuera. Entonces yo le dije, ah, ok. Entonces, y lo hablamos de frente, ¿no? Y o sea, fue una plática súper honesta de, oye, me interesas, pero respeto que tengas una pareja fuera, ¿no? Pero también sería buena oportunidad para conocernos. Y lo bonito fue de que yo la conocí, nos hacemos como, pues, familia. Y hay un cariño real y profundo. Y ahorita sentí que se abrió la otra puerta. Cuando ella fue a comer allá. Bueno, una cena que tuvimos interrumpida. Y entendí o sentí que ya estaba esa puerta abierta. Pero no nos hemos ni podido ver. Ella ha estado viajando, yo aquí con la salida. Según llega mañana o el miércoles, no sé cuál de las dos fechas. Y ahí vamos a platicar.
Estratégicamente, pues no hiciste nada en esa cena, pues por el juego.
¿En la última?
Ajá.
No, más bien yo no sabía que no. O sea, me dijo o me dio a entender como que ya no tenía novio. ¿Me explico? O no sé si ya estaba en un término. Digo, no lo llegamos a ahondar.
Claro.
Porque ya no podía darme información de fuera. Sino. No podía dar. Sino la jefa la corría, ¿no? Le dijo, no vayas a hablar de nada, que no sé qué, nada. No podía decirme. Pero me lo dio a entender. Creo. O es lo que yo quise entender. No lo sé. Lo va a decir bien, ¿no? Bueno, el punto es de que yo no quise dar ese paso porque dije,
Se
oye,
puso rojo. Yo no
sí,
sé si en este momento se le reflejó
es que
el
estoy
la,
acá,
la...
tiki, tiki. Pero bueno, o sea, el punto es de que yo creo que ahorita, si ella está en apertura, pues vamos a ver qué pasa. Pero no quería presionarla ahí. Porque dije, ¿para qué exponerla? ¿Para qué generar esto si es real? Pues entonces, ¿para qué presionarla? Porque yo sé que Ari como que no es de que se quiere exponer, nada más para exponerse. De hecho, ni lo necesita, ¿no? O sea, no era necesario generar una relación falsa como algunos intentaron allá, ¿no? Cada quien brillaba por su forma de ser y personalidad.
Próximo nombre, Aleska.
Emocional. Tan emocional que llega a tener rasgos tóxicos. Todas sus emociones la invaden y la sobrepasan y le puedes decir algo en buena onda y ella lo toma personal y tal vez es para un crecimiento de ella, pero toma tan personal que se vuelve loca y estalla. Le juega mucho en contra de sus emociones. Emocional al 10.000%. Tal cual.
Cristina.
Cristina, pelea. Pleito. Bueno, más bien, te voy a decir. Cristina, híjole, escríbeme en una sola palabra. Conflicto. Hasta con ella misma. Y ella es apasionada. Es tan apasionada igual también que le pese a favor y en contra. Demasiada pasión. Por eso ellas chocaban mucho, Aleska y Cristina. Las dos.
La melaza.
Hipocresía, creo que ahí. No, o sea, es que falta de valor. Falta de valor. Porque no enfrentaba o confrontaba las cosas. Y de hecho, yo se lo dije una vez de frente. Le dije, bro, tenemos problemas. Yo ni sabía y lo vi por una película que nos pusieron. ¿Qué tienes conmigo? Dímelo y lo arreglamos. Le digo, pero no confrontas. Le digo, y de las pláticas más, más incómodas son donde más creces. Así que vamos, dime una vez. Pero lo volví a hacer y lo volví a hacer. O sea, no quería confrontar nada. Creo que es falta de valor.
Bueno, vamos ahora a... Aquí hay una rondita de unas preguntitas que
Dale,
yo
vamos.
publiqué en las redes sociales y
Vamos.
las personas pues
Ah, ok.
escribieron. Acá está.
Ah. Híjole.
Tranquilo,
Vamos
tranquilo,
a ver.
tranquilo.
No, es que en internet ya se
No,
pone.
no, no.
Vale.
Tranquilo. A
Vamos
ver.
a ver. ¿Yo la leo?
Sí.
A ver. ¿En qué te ayuda la crítica? ¿En qué te ayuda la crítica? Bueno. Creo que hasta ver panoramas o aspectos que tal hasta tú ni ves, ¿no? A veces yo dejo que la gente me critique. Y como no lo tomo personal, o sea, realmente bajo la cabeza para ver si hay algo de coherencia. Simplemente para tener una perspectiva que yo nunca voy a tener. La verdad.
Buena.
Ahí.
¡Ey!
Ahí te
Ese
la.
fue.
No la voy a ver, ¿eh? Ahí está, a ver. Si cada participante fuese un mueble, ¿quién sería quién? Pues mira, decíamos que la estufa era Mariana porque cocinaba, el microondas Alana también porque cocinaba, Melaza era una silla porque estaba siempre afuera y nada más en una silla. Paulo, fíjate que alguna vez dijimos que era un refrigerador, pero no, él sí, ya me quedé bien, buen tipo, buen tipo. Pero ¿quién más era mueble? Robbie sí fue muy mueble.
¿Qué mueble?
Él era una tostadora. Qué mala onda. Robbie, te quiero, lo sabes. Aleska podría ser un bonito tocador, ¿no? Y ya. ¿Quién más?
Guti.
Guti sería una... ¿Qué será? Una lámpara alta. Muy alta.
Está bien. Malo soy, ya.
Me obligaron, amigo. Lo siento, chicos. Les tocaba. ¿Cómo lavabas los calzones?
¡Oh!
Es que... Esta me dejó mucho porque yo entraba a bañarme y los lavaba ahí. Y los ponía a lavar y lavaba calcetines y calzones ahí cuando me metía a duchar. Aprovechaba, dije, ah, bueno, pues...
Claro. Entonces, bueno. ¿Y dónde los sacaban?
Sí, yo sí los sacaba. No. No era muy ortodoxo. Lo hacía y funcionó. No me pueden decir que no. A ver.
Que hay dos más. ¡Ah! Tranquilo.
A ver. Te dan maletín. ¿Te lo depositan? No me han pagado. ¡Ey! ¿Y mi premio? No me han liquidado. Pero bueno, ahí vamos a tener que...
O sea, que no viniste para acá con el maletín con no, los 100 mil. No, te pasaste no. Por inmigración.
No, pero oye... No, después de impuestos, $12 me van a tocar. No manches, ¿qué les pasa?
Está buena.
A ver. ¿Ivonne Montero o Ari?
¡Ah!
Y aquí terminamos, chicos. Gracias por participar. Y pasa es que Ivonne Montero yo dije que es mi crush, ¿no? O sea, tuve un crush ahí con ella desde que hizo la... ¿Cómo se llama? El Tigre de Santa Julia.
Ajá. Pero
ya la conocí en persona y... Y aparte me apoyó un buen.
Un buen.
Yo no sabía.
Romeo, gracias. Qué buena plática. Nah, qué buen amigo contrario. Querido. Ya sabes que
gracias,
aquí
gracias.
Tienes a un hermano.
Muchísimas gracias. Al contrario. Qué buena plática como dices. Qué buena plática.
No,
me encantó.
Felicidades por todo.
Gracias.
Es merecido.
Gracias. Le dejamos el corazón, te lo juro. Estuvo cañón. Estuvo cañón. Sigo con los estragos. De hecho. Ajá. O sea, nada más me quedé con unos ciertos tics, ¿no? O sea, mi ojo así hace nada más. Cada vez que hablan de la casa de los famosos.
Pero es normal, ¿no?